Bienvenidos. Esto es Primera Defensa, un podcast sobre seguridad digital y su impacto en las empresas, en donde repasamos los temas calientes, las experiencias y las opiniones de los protagonistas del mundo de ciberseguridad empresarial en América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a acompañarme en estas conversaciones. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Estoy muy contento de estar de este lado del micrófono para acompañarlos en una serie de conversaciones que vamos a tener con protagonistas de toda la región. En esta oportunidad, hemos invitado a César Arellanes, que es gerente de seguridad en tecnologías de la información en Volaris. Volaris es la segunda aerolínea más grande de México, en donde tiene el 30% del mercado en vuelos domésticos y opera también en Estados Unidos y Centroamérica. César tiene una larga carrera en seguridad digital y previo a la situación pandémica de 2020, le tocaba, entre otras cosas, asegurar el funcionamiento de una página web que recibe aproximadamente 900.000 visitas por hora. La página web de Volaris es su bien más preciado, es la gallina de los huevos de oro de la empresa, y protegerla es responsabilidad de César Arellanes. Los dejo con la entrevista. Espero que la disfruten, y si es así, suscríbanse en Spotify, Apple Podcast o donde estén escuchando esto, y gracias desde ya por compartir. Este podcast es traído a ustedes por Dicofra Cybersecurity, 20 años siendo la primera línea de defensa para empresas. ¿Cómo te encuentra este día en México, en la empresa? ¿Cuál fue tu dolor de cabeza del día?
Pues vamos arrancando. Mi dolor de cabeza es presupuesto, pago a proveedores y por ahí tenemos un tema con la protección de la página, pero ya lo vamos resolviendo.
¿Sabes que tengo que comenzar haciéndote la pregunta para mí obligatoria, que es qué hizo que quisieras dedicarte y hacer carrera en la industria de la seguridad digital?
Yo creo que al principio fue más un tema de la necesidad del negocio, ¿no? No que yo quisiera y estar evaluando tecnologías de seguridad, sino más bien yo entré al área de tecnología e información como desarrollador de web y después ahí el administrador del firewall salió. Y entonces yo entré ahí a hacer esas labores y me empezó a gustar, fíjate, me empezó a gustar mucho tener el poder de controlar el acceso, ¿no? Tú sabes, ahí como el cadenero del antro que dice quién pasa y quién no. Lo que al día de hoy me motiva es seguir estando en esta área son los retos, ¿no? Aquí siempre sale algo nuevo y hay que estar reaccionando ante eso.
En tu puesto actual, en tu rol actual de gerente de seguridad en tecnologías de la información en Volaris, ¿hace cuánto tiempo estás?
Ya voy para 6 años.
Y en esta época te tengo que preguntar si alguna vez hubo algún desafío similar a lo que pasó con el COVID en estos 6 años. ¿En cualquier espectro?
Yo creo que sí. El otro fue la influenza. Creo que fue algo muy similar. Al turismo le afectó por ahí los temas del anthrax. Eso también limitó mucho el tema.
En el ambiente empresarial, ahora con la situación pandémica actual, la verdad que el tema de seguridad digital, no quiero decir salió a la luz, porque todo el mundo tiene en algún lugar en el organigrama ese raviolcito que dice seguridad digital. Pero no podemos evitar notar que en los foros, en los espacios de comunicación, en los webinars que se hacen a través de LinkedIn o de Facebook, el tema está sobre la mesa a raíz de tener que trabajar desde casa. Entonces, mi pregunta para vos es, primero, ¿cuán real es todo eso? Si hubo un cambio en función de la coyuntura actual. Y en segundo lugar, ¿por qué es tan importante en este momento?
Yo creo que sí existió y sí es real. Básicamente, creo que son las mismas amenazas que enfrentamos día a día, pero lo que nosotros técnicamente llamamos como la superficie de ataque, que es básicamente el número de recursos expuestos hacia una amenaza, ese creció. Entonces, todo eso expone de manera crítica o incrementó la exposición hacia los ataques que ya hoy día conocemos de estafa por internet o por correo electrónico. Hasta yo creo que los atacantes cambiaron el enfoque.
¿Qué es lo que puede pasar? ¿A qué le tendríamos que estar prestando atención?
Creo que son igualmente dos grandes áreas. La primera, la corporativa. Yo creo que el foco debe de estar en el grado de exposición que se tiene a los empleados. Hoy día los empleados están trabajando en casa, cuando normalmente las computadoras estaban dentro de nuestra red, a lo mejor no salían, a lo mejor son computadoras que nosotros tenemos bien controladas y hoy día a lo mejor están utilizando dispositivos particulares que no cuentan con controles de seguridad adecuados. Ese es por un lado, entonces hay que estar monitoreando muy bien todo el tema de comportamiento, a qué hora se conectan, desde qué IP se conectan, si varía algo, a lo mejor ya comprometieron su cuenta o fueron hackeados o cayeron en un phishing, en un ataque por correo electrónico, algo similar. Y por el otro lado, creo que el lado personal es hacer algo muy similar, pero con los hijos.
Hoy, ¿vos sentís que tu foco a donde prestás atención cambió? ¿A qué prestabas atención antes de la pandemia? O sea, ¿cuáles eran tus objetivos o tus desafíos que hablabas al principio antes de la pandemia y cuáles son ahora en este contexto de uso de la tecnología?
Mira, yo creo sí cambió un poco. No es que no tengamos controles de monitoreo de los usuarios, pero dado que teníamos usuarios muy limitados de trabajo remoto, Al hacerse, digamos, un poquito más masivo, pues obviamente nuestros ojos automáticamente voltearon y empezamos a ponerle mayor atención a todo este tema de comportamiento de conexión a la red. Cuando antes a lo mejor nos teníamos que preocupar por 5 usuarios, 10 usuarios, que eran los que trabajan remotos, ahora le estamos dando acceso hasta a terceros, ¿no? Hasta a proveedores que nos dan servicios. La otra, sin dejar desprotegida la página, que es uno de nuestros, es la joya de la corona, básicamente, en tecnología e información y para el proceso de la empresa.
Siendo el punto de acceso y de generación de revenue, ¿no? De facturación, intuyo que es lo que más cuidás. ¿Nos puedes contar un poquitito cuáles son las exigencias que tiene la página en términos de consumo y exposición?
Sí, claro. En efecto, es la joya de la corona. Pues básicamente, hay una temporada, el pre-COVID, teníamos aproximadamente unos 4.5 millones de visitas diarias. Esto obviamente ha bajado mucho por el impacto del COVID y estamos hoy día pues, a razón de unos 400 mil visitas diarias. Sin embargo, el tema de los bots, del scrapping, del tratar de borrar o de obtener información de nuestros precios, cómo se comportan, todo eso no descansa y eso es lo que también nos mantiene activos hoy día.
Me causa curiosidad esto de... Es una página que se debe consumir las 24 horas del día, varios millones de veces por hora. ¿Cómo es tu vida personal? ¿Te vas a dormir en algún momento o vivís a café permanentemente?
No, sí, digo, sería imposible, ¿no? El tratar de estar 7 por 24 con un ojo en todas las cosas. Digo, nos hacemos mucho de servicios de partners que están con el monitoreo 7 por 24 y definimos muy bien en qué casos o alertamientos pues vale la pena el juntar a todo el team, ¿no? Pero normalmente sí descanso. Hasta eso, todavía.
¿Cuánto equipo hay que armar para defender una página que tiene 250 requests por segundo a veces?
Nunca va a haber un número específico. Creo que es una combinación entre qué tecnología tienes y qué tan efectiva está siendo esa tecnología. Y el gap que no cubre esa tecnología lo vas a tener que cubrir con gente. En Volaris tenemos al menos una práctica o para eficientar un poquito más los costos, procesos, etc., de hacernos con terceros. Y eso obviamente infiere también o nos trae un tema de riesgo que tenemos que controlar, ¿no? La privacidad de la información y todo eso, pero creo que con reportes y agreements o contratos bien estructurados podemos cerrar ese gap. Pero al día de hoy, básicamente para la página, tengo dos diferentes proveedores y mi equipo interno.
Profundizame un poco eso que me contabas recién del riesgo. ¿Cómo se hace el análisis de riesgo en un producto que es tan sensible, ¿no? Como la compra-venta de pasajes? ¿Cómo se hace el análisis de riesgo? ¿Cuál es el riesgo tolerable, digamos, para ustedes?
Básicamente una vez al año, en conjunto con control interno, nosotros seguimos una práctica de gestión de seguridad. Y en eso nos vamos dando a la tarea de hacer las pruebas a cada una de las tecnologías que hoy día tenemos, como para ver si está siendo alineada a las exigencias del negocio o no, y poder en algún momento ahí cambiar.
Recién cuando comenzábamos decías que venías de discutir budget. ¿Te gastás mucho tiempo hablando de budget internamente?
Fíjate que a comparación de otras empresas en las que he trabajado, Volaris tiene ya muy consciente el tema, uno, de seguridad en general, seguridad operacional, humana, es parte del ADN. De hecho, es uno de los pilares de Volaris como empresa. Y como parte de esa seguridad, a razón de hace unos 4 años más o menos, establecemos un comité de cybersecurity en el cual participa el top management. Y pues, al final, como te decía, la página, que es nuestro principal canal de venta y de operación, requiere de seguridad. Si no, nos impacta mucho. Nos puede, como por ahí también podemos hacer todo el tema de boarding, toda la documentación. Pues si está abajo la página, se desborda toda esa gente hacia el counter, hacia el front desk del aeropuerto, y eso causa retrasos seguramente, líneas de espera más largas. Y no solamente es venta, entonces lo que nos impacta, y hoy día pues es más sencillo, gracias a que tenemos la participación de los directores en estos foros, en los cuales podemos presentar: oye, no tenemos budget para esto, no estaba planeado, pero fíjate que pues ha cambiado el tema del COVID y necesitamos invertir en esto, para no estar expuestos a cierto tipo de riesgo, ¿no?
Me quedo con esta conclusión, porque corregime si estoy en lo equivocado. Para vos, haciendo un análisis, digamos, honesto, tu posición a la hora de discutir budget es cómoda respecto de cómo podría ser en otro lugar.
Sí, es correcto. Digo, yo tengo varios colegas que sufren lo que yo sufrí en otras industrias, que no necesariamente ven en seguridad un tema. Y en este caso de Volaris, sí es un habilitador de tecnología para el revenue, para la operación. Entonces, creo que eso ayuda muchísimo.
Me sacaste la pregunta porque te iba a preguntar sobre la seguridad digital como habilitador del negocio, que es un espíritu ahora que reina en la seguridad digital, ver a la seguridad digital como un habilitador del negocio. Pero ya, igual ya me contestaste, pero no sé si querés elaborar un poquitito más sobre lo que eso significa.
Básicamente es cómo traducir las necesidades del negocio en los impactos que en algún momento dado nosotros podemos sufrir, si es que esa tecnología o ese componente o el proceso que soporta una aplicación en específico es afectado. Entonces, en medida que nosotros seamos hábiles como para poder presentar a nuestro director, ¿no? Obviamente no le vas a hablar de los mismos riesgos a un CFO, a un financiero, que al comercial o al propio de legal, ¿no? Entonces, creo que en medida que conozcamos nosotros a quién estamos hablando y le sepamos traducir el tema de impacto al negocio de un cierto riesgo, creo que por ahí es donde podemos abrir los ojos y poder justificar mejor nuestro budget.
Te hago un paralelismo, ¿viste? En las empresas normalmente hay una tensión permanente entre producción y ventas, ¿no? El vendedor tiene un set de incentivos y un set de objetivos. Producción suele tener también incentivos y objetivos, pero que riñen con que se enfrentan, digamos, al objetivo. En seguridad digital pasa lo mismo entre seguridad y UX o UI, digamos.
Sí, claro. Uno de mis principales clientes con los que internos, con los que siempre estamos ahí constantemente batallando, pues es todo el equipo digital. El que me dice: oye, si pones, no sé, un firewall de web application, un WAF o algo por el estilo, me va a subir un segundo más el display de la página. Y bueno, al final Mira, yo como lo veo, todo en esta vida es un negocio. Aquí también, no es de que se trate de decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que poner esto, así se tarde media hora la página en cargar, porque si no nos empezamos a convertir como seguridad, ¿no? Como un lastre. Y en lugar de poder habilitar al negocio, van a empezar a hacerlos de no, ya ni le digas, porque ya sabemos que nos va a decir que no, o nos va a poner esto que nos va a frenar. Entonces, ese es también un mindset que he cambiado, ¿no? Porque de hecho, la propia industria me ha hecho así, la industria de aeronáutica. De hecho, lo que luego me atrae específicamente del ambiente Volaris, ¿cómo lanzas un producto innovador o una tecnología que esté segura, ¿no? Al final siempre va a haber un riesgo que tengamos que asumir o que aceptar, ¿no? El residual, pero tratar de que sea el menor y no ser un lastre para los procesos de negocio.
Primera Defensa Podcast existe gracias a Dicofra Cyber Security, empresa enfocada en seguridad digital. Con presencia en la Ciudad de México y San Francisco, California, Dicofra ofrece soluciones de diagnóstico, inteligencia y protección para salvaguardar la infraestructura e información digital de las empresas. Visítanos en dicofra.com. ¿Hay posibilidad de que tu foco vuelva a ser solamente el que tenías antes, de cuidar como esta superficie de ataque que decías al principio que se reduzca, o ya vamos a quedar en este estatus de work from home y demás, y vamos a tener que empezar a pensar también en eso permanentemente?
Llegó para quedarse. Y obviamente los monitoreos que hoy día tenemos ya no vamos a poder bajar la guardia.
Te hago tres preguntas más que me parece que son importantes para que quienes escuchen esto entiendan un poco el perfil de tus preocupaciones del día a día. Última vez que vuelvo al budget, te prometo. Para una persona en tu rol, ¿cómo es el mix de inversión? ¿Cuánto se invierte en proceso, en licencia, en tecnología, en gente, en infraestructura? ¿Cómo es el mix de inversión?
Mira, yo trato un enfoque como servicio que como gente, porque yo soy, y la otra es agnóstico a la tecnología, porque hoy día básicamente puede haber varias tecnologías, 5 o 6 tecnologías que hacen, no sé, protección de endpoint, el antivirus y todo ese tipo de cosas, que ya son muy parecidas, muy, muy parecidas. O sea, son pocos los valores agregados o diferenciadores que tiene una que otra, ¿no? Ya todas encriptan, ya todas analizan proceso, ya todas administran dispositivos que se conectan al equipo de cómputo. O sea, ya todos lo hacen, pero creo que el diferenciador vuelvo a lo mismo, el gap que puede cubrir lo que no hace la tecnología es la gente, ¿no? Entonces, es por eso que yo lo veo más como un servicio, más que la compra de una tecnología. Es un servicio de protección en el cual me entreguen ciertos niveles de servicio, que eso es lo básico en lo que yo me fijo. Y sí, con partners que demuestren que tengan experiencia ya comprobada dentro de cada una de las áreas. Y obviamente, pues, tratar de hacer lo más posible con ellos, porque al final tampoco para mí es bueno el tener múltiples vendors, múltiples partners. Pues básicamente es eso, el tratar de verlo como un servicio más que como un agente.
¿Para dónde va? Estamos empezando a cerrar la entrevista. ¿Para dónde ves que va la tecnología o si se quiere el espíritu, la tendencia en seguridad digital?
Creo que es mucho centrado en la persona. Desde un tiempo para acá ha cambiado todo el tema de aplicaciones móviles. Ha hecho un cambio de ruta, ¿no? En el cual, pues, básicamente ya no proteges la frontera, ya no proteges la página, sino más bien es una seguridad centrada en la persona. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que serían como que del futuro, y sobre todo no perder de vista que, pues, ahora ya todos vamos a estar trabajando desde donde sea, cuando sea, y sea pandemia o no.
¿Qué rol juegan los antivirus? Digo esto fundamentalmente porque hay como cierta responsabilidad del antivirus en ser como un primer filtro, pero ¿cuán relevante es el antivirus hoy en la industria?
Yo creo que cada día se vuelve más obsoleto. Hay ciertas tecnologías hoy día que están basadas más en temas de comportamientos. Es como algo innovador, pero creo que es lo que en algún momento dado va a dar el brinco, porque eso, al final somos humanos y normalmente tenemos ciertos patrones de uso, ciertos patrones de tecnología, y eso es lo que nos puede decir si hay un tema ahí que nos puede comprometer o que se está saliendo del esquema habitual. Y yo creo que va por allá. Digamos, hoy día, pues es lo básico que tenemos que tener, pero tan básico es que no nos protege. Yo creo que ni el 10% de lo que hoy día es.
Con esto cierro y te agradezco un montón este tiempo que tomaste para hablar con nosotros. Te quiero preguntar en específico por una recomendación, sobre todo para quienes no tienen un departamento formal de seguridad digital todavía hoy. ¿Qué se puede decir simple que sea importante para ellos escuchar?
Yo creo que no necesitas oficializar un área de seguridad para tener seguridad. Es la primera. Y yo creo que la primera línea de defensa es conocimiento. Entonces, mientras que se invierta un poquito más en hacer saber a los empleados o a los miembros algunas buenas prácticas de cómo utilizar la tecnología, eso pues, te va a ayudar a bajar el riesgo, independientemente de la tecnología que después vayas a poner. Y sí es, creo, necesario el que piensen de qué forma les puede impactar si sufren un ataque. Ese es básicamente su análisis que deben de hacer. Y para poder analizar, y no necesitan un agente ahí de seguridad, pueden hacerse de servicios de una compañía experta y que les recomiende algo, pero ya cuando tengan claro cuál va a ser su impacto.
Me gustó eso de la primera línea de defensa, es el conocimiento, te lo voy a robar.
Yo digo que en tema de seguridad solamente existe una entidad que causa todo, y ese es el humano. Los malos programadores causan vulnerabilidades, el ataque. Un humano es el que te ataca, un humano es el que hace la tecnología, es un humano el que no hace parches, es un humano el que hace clic en un phishing. Al final es el humano. Entonces, mientras más podamos atacar esa parte, vamos a poder reducir más el riesgo.
Muchas gracias, César.
Gracias, Fernando.
Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para más información, visita dicofra.com y también síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.